Dice así la palabra de Dios, versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. El viernes 21 de junio del 2013, hace apenas dos meses, en un programa de televisión a la noche llamado Animales Sueltos, el periodista, creo yo que es un periodista que atiende ese programa, Alejandro Fantino, entrevistó a un hombre llamado Dolina, que es un, ustedes conocen, creo, un locutor de radio o escritor, no sé, un filósofo, entre comillas, popular argentino. Y este hombre dijo algo interesante, dijo, el temor a la muerte, dijo Dolina, me ha arruinado la vida. Estaban hablando de todo tipo de temas, de todo tipo de cosas, de fútbol, de la vida, de qué sé yo, de todas cosas. Y este hombre de pronto empezó a hablar de eso, cosa inusual en la televisión, ¿no? Más adelante el hombre profundizó el concepto y dijo, Dolina, nunca he podido disfrutar enteramente ningún placer de la vida sin que una voz me susurrara al oído, te vas a morir. Y peor todavía, se van a morir todos los que vos amás. Eso, dijo Dolina, arruina cualquier festín. Y agregó, lo único que a veces acalla esa voz es el amor. Lo más parecido a una salida que encontré a esta angustia es el amor. Es el momento cúlmine del amor. En el momento cúlmine del amor, perdón, no te importa morir, pero eso dura solamente un minuto. Bueno, elegí esta declaración y podría haber buscado tantísimas que hay a lo largo de la historia de personas que confiesan lo mismo. Y es lo que está tratando de hacernos pensar el escritor Salomón al leer Eclesiastés. Que la vida, a la luz de que un día nos vamos a morir, a la luz de que un día vamos a desaparecer y que nuestra vida es tan cortita, la vida en sí es vana, no tiene sentido. Sabiendo que si creyéramos que esto es todo y que esto va a pasar volando, porque es lo que dice la Biblia, todo nuestro esfuerzo y sacrificio, dice el escritor Salomón, es realmente inútil, es en vano. ¿De qué vale? Tanto que nos afanamos, ¿qué va a pasar el día que nos vayamos? ¿Para qué sirve? Esta es la introducción al libro de Eclesiastés. Después se le va a ir desarrollando. Pero esta introducción, de alguna manera, en estos 11 versículos, está compacto, comprimido todo lo que va a decir el resto del libro. Y al final, recién al final del libro, el escritor, digamos así, va a cerrar esta idea de la vida debajo del sol, lo cual significa si Dios no existiera, sin Dios, que está arriba del sol, digamos. Y el escritor va a llevarnos a una conclusión, que entonces, sí, ya que la vida sin Dios no vale la pena de vivirse, deberíamos buscar a Dios, ¿sí? Y vivir la vida con Dios. Pero en estos 11 versículos se resume todo lo que después dice el libro. Es como la conclusión puesta al principio, a propósito, para llamar la atención. Y está puesto de una forma que realmente es como una cachetada para el que empieza a leer. Y después, por supuesto, lo desarrolla con más detalle, con más precisión, y va como explorando distintas áreas de esa vida sin Dios. Pero aquí empieza, y empieza el versículo 2, de una forma, como dijimos la semana pasada, fuertísima. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo, y se refiere todo, dijimos, no a todas las cosas, sino a todos los emprendimientos del hombre, todos los logros que podamos hacer usted y yo, son vanidad. Vanidad de vanidades. La palabra vanidad, habíamos dicho también, y lo repetimos para insistir y de alguna manera tener el contexto preciso para lo que sigue, la palabra vanidad tiene muchísimos matices de significado en la Biblia, se usa como casi unas 80 veces, la mitad de esas veces se usa acá en el libro de Eclesiastés. A veces se habla de algo, se refiere a algo inestable, algo transitorio, algo que es efímero, que no es permanente. La palabra literalmente significa viento, soplo, respiro. Y esa es la idea de algo que no va, que no perdura, ¿sí? Que se desvanece, que es transitorio. Se usa también como algo inútil, vano, así lo traduce nuestra Biblia Reina Valera, y está bien. Algo vano es algo que, por lo cual no vale la pena, que es inútil. Algo absurdo se usa a veces, sin sentido, algo que es a nuestros ojos contradictorio, que no tiene explicación, es algo también en lo cual se usa esta palabra en el hebreo hebel o hebel. Algo insustancial y algo temporal también. Me gusta la frase que usamos nosotros, no vale la pena. Me gusta cómo nosotros referimos a cosas así. Algo vano es algo que no vale la pena. Mezclando de alguna manera ambos conceptos de valor y de esfuerzo o afán, la pena. Es algo que no vale la pena hacerse. Es algo vano, no vale la pena, déjalo, es algo vano, es inútil. No trates de resolver eso, es en vano, decimos, ¿no? Déjalo así, no vale la pena. Bueno, eso es lo que está diciendo este escritor, Salomón. Y es un hombre que sabe, como dijimos, y vamos a ir viendo a medida que investigamos en este libro, este hombre lo tuvo todo. Él sí sabía lo que es tener en esta vida, lo que esta vida puede ofrecer. Lo tuvo todo lo que este mundo puede ofrecer. Tuvo fama, tuvo dinero, tuvo poder, tuvo conocimiento, tuvo todo. Y aún así, teniéndolo todo, él se da cuenta que eso todo no es nada si Dios no está en el, digamos, dentro del cuadro de lo que este mundo puede ofrecer. En el versículo 3, después de él presentar esta declaración así como tirar esta bomba, este shock, en el versículo 3, para aumentar el efecto en nosotros que leemos, él hace una pregunta retórica. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Una pregunta retórica es una pregunta que no hace falta contestarla. Cualquiera se da cuenta cuál es la respuesta. Es algo para producir un efecto. Y el efecto buscado acá es que nos ayudarnos a seguir pensando en eso. De alguna manera nos incluye a nosotros, de manera activa, mientras estamos leyendo, a ponernos a pensar y a meditar en lo que hacemos nosotros. Y noten que, de alguna manera, esta pregunta está relacionada con la declaración del verso 2, tratando de enfocar nuestra atención en el significado de lo que es la vanidad, justamente. No es que cambie de tema. Si bien la palabra vanidad o la palabra hebel se puede usar para algo transitorio, algo pasajero, como el viento que se desvanece, al hacer esta pregunta en el verso 3, nos hace pensar que él está pensando no tanto en la transitoriedad de la vida, sino más justamente en el sinsentido, porque dice, ¿qué provecho tiene con todo el afán que se afana el hombre para conseguir algo? Y otra vez, el concepto es de si vale la pena. Noten ustedes, acá dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana? En lo original podría decir, con todo el afán con que se afana, o todo el trabajo con el que trabaja, o todo el labor con el que, o todo el esfuerzo con que se esfuerza. Son las dos palabras son iguales. Y no está hablando del trabajo, no está diciendo Salomón que no vale la pena trabajar, que es mejor tener un plan social y no trabajar nada. ¿Para qué? Si total, eso es nuestro contexto, podría alguno interpretar y decir, no trabajes, ¿para qué? No tiene sentido. No está diciendo eso Salomón. No está usando la palabra de trabajo que nosotros usamos para implicar nuestra ocupación, 8 horas al día. Está hablando acá de una palabra que tiene otra connotación, que tiene más la connotación del afán, del sacrificio, pero en el sentido, digamos, el aspecto feo del trabajo, que es ese sabor amargo, por decir así, que es para nosotros cada día, el hastío de cada día, donde verdaderamente vivimos, el trabajo se transforma en vez de un medio para algo, parece que es un fin. Y parece que nuestra vida es eso, es trabajar y trabajar y trabajar. La palabra para trabajo se usa para problemas, miseria, es la dura, penosa y desagradable experiencia del trabajo duro. La dificultad del trabajo, la angustia, la inutilidad, a veces se traduce para mal. Es todo, digamos así, las dificultades que están asociadas con el esfuerzo nuestro de cada día. La idea de lo que está tratando de decir este hombre es eso que nosotros resumimos en esa expresión, vale la pena. Está hablando de la pena. ¿Qué aprovecho tiene el hombre de toda la pena con que se apena debajo del sol, podríamos decir? ¿Vale la pena? Está preguntando. ¿Vale la pena? Y no la contesta la pregunta, porque la deja así para que la contestemos nosotros. Lo que sí hace es comenzar en el verso 4 hasta el final del 11. Escribe un poema, porque esto es un poema en el original, para hablarnos de esa pena permanente en la cual cada uno de nosotros vivimos, de ese esfuerzo, de ese afán con el que nos afanamos, de ese transpirar, por decir así, para lograr cosas, para obtener logros, para alcanzar metas, para conseguir algo, para ser alguien, y llegar al final de la vida y mirar para atrás y sentirse uno un ridículo. ¿Para qué tanto me sacrifiqué? ¿Para qué tanto esfuerzo? Algunos a mitad o varias veces a lo largo de la vida tienen esa sensación. No es necesario llegar a la cama donde uno está agonizando para mirar para atrás y darse cuenta que no valió la pena. A veces una persona que se ha roto el alma, por decir así, para formar una familia y su familia se desintegra, quizás tiene el sentido de que no valió la pena. Muchísimas cosas suceden a lo largo de la vida que nos hacen pensar, ¿para qué me sacrifico tanto? ¿No? Y como dice este señor Alejandro Dolina, el temor a la muerte me arruinó la vida, dice él. El saber que un día nos vamos a ir de acá y todo lo que conseguimos, todo lo que logramos, ¿de qué nos va a servir? Para nada. Entonces uno mira lo que está haciendo y dice, ¿para qué lo estoy haciendo? Si me estoy por ir. Cualquier momento me voy de acá. ¿Para qué quiero todo eso? Siempre me... tantas cosas, ¿no? A veces caminando en la calle Corrientes en Buenos Aires y ver todas esas ofertas de libros que venden libros a un peso, no sé. No sé ahora cuánto será las ofertas que hará, 2 pesos, todo por 2 pesos. Y algún día ese libro salió 50 pesos, 20 pesos, no sé. ¿Y qué pensará una persona como Alejandro Dolina caminando por Corrientes y ver sus libros, quizás? que se venden en esas mesas de ofertas. Todo por 2 pesos. Y darse cuenta que eso es ahora, porque el libro capaz que tiene 15 años de escrito, pero algún día va a tener 50, 60, 70, y algún día la gente va a decir, ¿quién es Alejandro Dolina? ¿Quién fue Alejandro Dolina? Ni idea. ¿Quién fue Oreste Piñeiro? No sé yo quién fue Oreste Piñeiro. ¿Ustedes saben quién fue Oreste Piñeiro? No sabemos. Alguien sabrá, obviamente. Sí, la calle, claro, pero le ponen el nombre a la calle, pero ¿quién fue? Ni sabemos quién fue Oreste Piñeiro. Pensaba yo hoy, ¿quién fue? No sé. Y esos, de eso está pensando este hombre. Y la gente parece que cuanto más logra en el mundo, más le angustia esa realidad. Porque se da cuenta que él llegó al pináculo, por decir así, de lo que el mundo le puede ofrecer. Caminó con la antorcha olímpica, no sé, estuvo en el podio recibiendo la medallita y algún día nadie va a saber quién fue esa persona. Y todos los entrenamientos, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, ¿para qué? Para tener una medallita, un ratito que te saquen la foto, estar pensando que tocas el cielo con las manos, pero algún día eso, la verdad, no te interesa. Noten qué interesante cómo ahora la evidencia que presenta Salomón se refiere a los aspectos de la naturaleza que son obvios para todos nosotros. Él está tratando de mostrar, a partir del verso 4 hasta el 11, de cómo en la naturaleza se ve todo este movimiento incesante, este labor continuo como el del ser humano que se vive corriendo y corriendo y corriendo, y en realidad el resultado de ese tanto andar es que todo sigue igual. Verso 4 dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Está hablando de él otra vez. Se me acercó alguien la semana pasada y me dice: pastor, dice, a mí me quedó la idea de que, no sé, al final, yo me hace ya, no sé, 15 años que me estoy rompiendo el alma y no paro de trabajar, dice. No he parado de trabajar nunca. Y o sea, escuchaba y por un lado pensaba, digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que está proponiendo la Biblia? ¿Que no trabajemos? Digo, no, está hablando en cierta perspectiva, eso es vano, pero no está diciendo que no trabajemos, obviamente. Pero puesto en cierta perspectiva de que una generación viene y una generación se va, y estamos todos nosotros pronto, pasaremos y va a venir otra, puesto en esa perspectiva, ¿qué sentido tiene? Todo va a seguir igual, estemos o no estemos nosotros, y lo sabemos. Y es terrible pensarlo. Generación va, generación viene, una generación se esfuerza, pavimentan las calles, no sé, se hace un esfuerzo enorme para cambiar cierta realidad en la cual vivimos, y la generación va a pasar y va a venir otra, y la otra que viene va a hacer el mismo esfuerzo, y así, y el resultado final igual va a terminar siendo que todo permanece igual, dice acá. La tierra siempre permanece. La idea de permanecer acá es la idea no tanto de que va, o de permanecer siempre, que va a ser eterna, la tierra no es eterna, sino lo que está hablando es, desde el punto de vista humano, desde la perspectiva de una persona, es algo que parece interminable. O sea, uno se va a ir y eso va a seguir. Y la idea de permanece acá se refiere no tanto a permanecer en el tiempo, sino a que no cambia, algo que se resiste al cambio. En un sentido, lo que está hablando, y todo esto es una perspectiva más que nada social de la vida del ser humano, que todo va a seguir más o menos igual en la vida de las personas. No va a cambiar mucho. Y entonces empieza a tomar ejemplos del sol, del viento, de los ríos. El sol sale, el sol se pone, dice acá, verso 5, sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta y vuelve a salir y se vuelve a poner. Y es como un ciclo, siempre lo mismo. Y todo está igual. El viento, verso 6, tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos también, dice Salomón, todos van al mar. Y el mar nunca se llena. Y después, Salomón probablemente no podía explicarlo, el ciclo del agua, de la evaporación, las nubes, no sé, capaz que sí. Pero él se da cuenta que después los ríos vuelven a correr Y vuelven a correr, y vuelven a correr, y nunca se llena el mar. Nunca rebalsa. Hay un ciclo permanente. Y está de alguna manera contrastando o comparando nosotros de alguna manera lo mismo, mirándonos, ya no vos, el trabajo tuyo está cada día, sino otra vez mirando la humanidad en general, la generación esta en que vivimos. Va a pasar y va a venir otra, 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 y todo va a permanecer igual, en un sentido. De alguna manera, si uno está buscando importancia o un sentido de que valga la pena la vida en dejar una marca en este mundo, y eso es lo que a veces los seres humanos buscamos, ¿no? Decir, bueno, aunque sea que valga la pena, yo quiero dejar una marca en algo, no sé, en esta ciudad, por decir, en algo. Bueno, algún día esa marca no la va a ver nadie. Va a pasar y va a pasar y va a pasar. Es el ser humano así. Me acuerdo cuando hace años cruzamos la cordillera en auto. Es sorprendente ver la gente, no sé, algunos, uno mira y dice, ¿cómo hizo esta persona para subirse a semejante piedra y con un aerosol poner pocho de Loma de Zamora? Yo no lo puedo entender. Se subió, no sé cómo lo hizo. Pero el hombre quería dejar una marca para que todos los que pasaran pensaran en él, supongo. Y él, se sintió feliz al hacerlo, obviamente, y así, no era el único, había por todas partes, en ese precioso camino donde pasó San Martín. No se entiende, pero así es el ser humano, se ve que todos, en un sentido u otro, quisieran trascender su propia vida a la siguiente generación y a las otras, yo no sé. Salomón dice acá, verso 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Se está refiriendo a lo que acaba de decir, a todas estas cosas de la naturaleza y de la vida, o sea, es algo incesante, incesantemente está todo sucediendo, sin parar, más de lo que uno puede entender y expresar. Es como una rueda que nunca para. Busqué en internet, ¿se acuerdan ustedes la película de dibujos animados, El Rey León? Y había una... Más allá del mensaje de la película, no sé, no me meto en eso. Tampoco, la verdad, ni siquiera tengo claro en sí cómo es la película. Ni recuerdo si la vi pedacitos cuando mis hijos eran chicos. Pero sí me acuerdo de la canción y busqué la canción y traduje la canción que dice El Círculo de la Vida, dice la canción. Y la escribe una persona incrédula, porque estas verdades que están acá son evidentes para todos. Son tan a la vista de todo el mundo. Y a todo el mundo, así como a este Dolina, a todo el mundo en un punto, o no sé si a todo el mundo, a ciertas personas le angustia estas cosas, que ven que son así. Y dice esta canción, desde el día que llegamos al planeta y parpadeamos, entramos, en un sentido, bajo el sol. Hay más para ver de lo que nunca podremos ver. Más para hacer de lo que nunca podremos hacer. Hay demasiado que tomar aquí. Más para encontrar de lo que nunca se puede encontrar. Pero el sol rueda alto a través del cielo de zafiro. Se mantiene grande y pequeño, según la distancia, en el interminable ciclo. Es el círculo de la vida, dice la canción, que nos mueve a todos. A través de la desesperación y la esperanza, a través de la fe y el amor, hasta que encontremos nuestro lugar en el camino que se va desenvolviendo. Es el círculo de la vida. Me pareció interesante porque es lo que está acá diciendo Salomón, de alguna manera, que estamos todos metidos en un círculo y en sí ese círculo está de tal manera establecido que por más que usted y yo nos esforcemos, no lo vamos a modificar. No lo podemos modificar. Por más, verso 8 de nuevo, que nos fatiguemos, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Quizás en relación a que esto, que los ríos van al mar y el mar nunca se llena. De la misma manera en este mundo, como decía esta canción, hay más cosas para ver de las que podemos llegar a ver. Hay más cosas para experimentar, para oír. Hay más de lo que jamás podemos abarcar. Nunca vamos a tener suficiente ni alcanzar lo suficiente. Jamás. Todo esto relacionado con esta pregunta, ¿no? ¿Qué provecho tiene el afán con que el hombre se afana debajo del sol todos los días de su vida? Y en medio de esta, yo no creo que acá haya distintos temas en este poema, creo que todo enfoca al mismo asunto. No creo que está hablando de varios aspectos, sino todo del mismo. De que en realidad nosotros metidos en esta vida, otra vez, si Dios no estuviera presente, estamos, pasamos por esta vida y prácticamente nuestro paso por acá queda o pasa desapercibido en algún punto. Ese es el punto. Por eso ahora sigue y empieza a hablar del tema de las supuestas novedades en la vida. Las personas parece que desde la antigüedad han querido encontrar sentido a la vida en dejar una marca, como decimos. Y esa marca a veces es como en hacer algo nuevo, en decir algo que nadie jamás ha dicho antes, en, no sé, descubrir algo que nadie antes descubrió, en hacer de alguna manera una innovación, algo que diga, bueno, acá, mira vos, acá estuvo Oreste Piñeiro, qué bárbaro. Y dice el escritor, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Esa es su reflexión personal, siendo que él realmente fue un hombre famosísimo en su país, en Israel, que fue el constructor del templo más glorioso que jamás tuvo la nación de Israel. Él lo edificó. Él, lo leímos la semana pasada, él edificó casas, las bañó en oro, trajo los constructores más afamados de la época, se traía oro de Ofir, había hecho unas flotas de barcos, traía papagayos no sé de dónde, caballos de otro lado. Él conseguía lo que quería. Era un hombre que le gustaba el lujo y se dedicó a eso. Pero en algún momento mira todo eso y dice, qué ridículo que soy. Yo queriendo acá pasar a la historia como el hombre que tuvo esto, que hizo esto, y es una tontería todo esto. ¿Hay algo, verso 10, que se puede decir, he aquí esto es nuevo? No, la respuesta es no. Claro, algunos estarán diciendo, bueno, nada, no, pero acá se equivocó este Salomón. ¿Cómo no? ¿Acaso, por ejemplo, el hombre en algún momento, por ejemplo, no fue a la luna? Nadie antes ha ido a la luna. Eso es algo nuevo. O no sé, alguien un día inventaron el televisor, por decir, eso, el que inventó el televisor hizo algo distinto. Nadie antes tenía un televisor. No es esto una explicación de la ciencia, la tecnología, sino está hablando a nivel social, en la vida de los seres humanos, ¿sí? No hay nada nuevo. Por supuesto que hay inventos, pero en un sentido no es nada nuevo. En un sentido. Lo mismo que será, dice. ¿Qué es lo que fue, verso 9? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Verso 10, de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo. No, ya fue en los siglos que nos han precedido. Es impresionante cuando uno busca, para solo ilustrar este tipo de conceptos, busca algo de la antigüedad y encuentra cosas como esta, por ejemplo. Una persona dice, ahora a los niños les encanta el lujo, a los jóvenes, a los adolescentes. Tienen mala educación, desprecian a la autoridad, les faltan el respeto a los mayores. Eso lo dijo Sócrates. Otro hombre dice, los jóvenes de hoy piensan nada más que en sí mismos. No tienen ningún respeto por los padres o la vejez. Les molesta la autoridad, que les pongan restricciones. Hablan como si supieran todo. Pedro el ermitaño dijo esto. Y lo puede decir cualquier persona hoy, lo dirán cualquier momento. Dirán lo mismo. No está hablando Salomón de los inventos, del progreso de la humanidad en un sentido. En un sentido la humanidad progresa, pero en otro sentido no progresa nada. ¿Qué va a progresar? Eso ya es obvio a los ojos de todo el mundo. No progresa nada. Y lamentablemente el ser humano Y es lo que está diciendo acá Salomón. Tenemos la memoria tan cortita que nos da la sensación que sí progresamos. Y tiene el ser humano en general esa altivez de pensar, no, esto, nosotros estamos evolucionando. ¿Evolucionando qué? Mentira. Como seres humanos no evolucionamos nada. Lamentablemente, y personas compran esa idea, y déjenme hacer un pequeño paréntesis. Padres, sus hijos no son más vivos que lo que éramos nosotros, no son más despiertos, no, mentiras todo eso. Eduque a su hijo, póngale límites, todo. No es que ellos, no se compre esa idea de que usted tiene que, no sé, que ellos son en algún sentido más evolucionados que usted y usted lo tiene que dejarle libertad para... Mentiras todo eso. Paréntesis es eso, ¿no? Me da lástima cuando veo padres que compran esa idea y dicen, no, los chicos de ahora son impresionantes. Sí, mi hijo ya tiene 13 años, ya sabe un montón de cosas. Que yo, a los 13 años yo jugaba con muñeca, dice la mamá, contenta, como diciendo, mira, este ahora ya conoce la vida, conoce, no sabe lo que hace. ¿Estás loco? ¿Cuál es la evolución? Eso no existe, tal evolución. Muchachos que acá me están escuchando, esperen a casarse para conocer ciertas cosas, esperen a ser grandes. Eso es una mentira más grande que una casa. Es todo igual. Siempre ha sido todo igual. Siempre ha sido todo igual. Y eso es lo que reflexiona Salomón. Por supuesto, no está tratando acá sacar un principio para la educación de los hijos, pero está hablando a nivel de persona, de ser humano. Parece que avanzamos un montón, pero en otras cosas no avanzamos nada. No hay memoria de lo que precedió, dice Salomón, verso 11, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Por más que uno se rompa el alma para que hacer algo nuevo, nadie algún día se va a acordar de vos. Es la realidad. Todavía hay gente que sabe quién fue Michael Jackson, por decir, pero algún día alguien ni se iba a acordar quién fue Michael Jackson. Ni iba a saber, y si algún día alguien regolpe pone algún vedito, se van a matar de la risa. Mirá este ridículo cómo se vestía, mirá las cosas que cantaba. Y nadie le va a dar la más mínima importancia. Y Michael Jackson lo sospechaba, obviamente. Y le angustiaba, y no sé qué hacía, dormía dentro de una burbuja de oxígeno, no sé qué, modificado. Estaba desesperado el hombre que se iba a morir. Y se murió, pobrecito, lamentablemente, pero... Él tenía el dinero como para, no sé, invertirlo en hacerse una burbuja espacial con oxígeno especial para que no le agarren microbios o no sé qué. Pero le va a pasar a él lo mismo que le pasó a cualquiera. Y supuestamente mi papá, yo les contaba la semana pasada, me decía, hijo, mi papá es ateo. Y yo de niño angustiado digo, papá, ¿para qué vivimos, papá? Yo no entiendo, me angustia esa pregunta. Me dice, hijo, vivimos para llegar a ser un recuerdo. Yo no conocía la Biblia, ¿no? Pero acá dice, Salomón dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria. ¿A quién me va a recordar y a quién le va a importar? Mi hijo capaz me recuerde, mis nietos ahí, yo ni mi abuelo pocas cosas sé, y mis hijos de mi abuelo, no sé, ya ni saben nada casi, muy poquito, ¿verdad? Y pasará lo mismo en la familia de ustedes, por supuesto. Bueno, no quiero dar círculos y círculos sobre lo mismo. Estamos tratando de explicar lo que dice la Biblia y tratar de pensar otra vez. Esto está en la Biblia y por una razón acá el Espíritu Santo lo colocó, sin duda. Y esto tiene un valor para cada persona que lo lea en cualquier momento de la historia, sea o no sea como Salomón en cuanto a las circunstancias. Así es en el caso de cada uno de nosotros. Así es en el caso de cada uno de nosotros. Y si usted... Y acá voy a saltar ahora al Nuevo Testamento. Si usted o yo, aún siendo cristianos, y ni hablar si alguno de los que está acá no es cristiano, quiere tratar de sacar de este mundo el mayor provecho posible, ¿sí? Encontrar de alguna manera el kit de la cuestión, por decir así, lo más valioso de la vida, y tratar de tenerlo para sí, en este mundo, sobre esta tierra, yo le digo, usted no va a encontrar nada. Nada. El que quiera ganar su vida, dijo Jesucristo, la perderá. El que quiera ganar su vida, la perderá. Si una persona vive para tratar de atrapar, por decir así, todo lo que este mundo tiene para ofrecer, cuando de repente mire sus manos no va a tener nada, va a tener vanidad, viento. Es como querer agarrar el viento, una pompa de jabón, nada. El que quiere ganar su vida la perderá. Pero el que la pierde, dice Jesús, por causa de mí y del Evangelio, la hallará o la ganará. Porque el Señor dijo también, hablando de los mismos conceptos, dijo, contando una parábola, dice que un hombre empezó a enriquecer y enriquecer, enriquecer, y ya todos los depósitos que tenía, los graneros, no le alcanzaron. Entonces los derribó y construyó más grandes. Y los llenó. Pues impresionante cómo prosperaba. Y el Señor dice, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Y todo eso que acumulaste, ¿de quién será? Y por eso el Señor, como conclusión de eso, dice, ¿de qué aprovechará el hombre? Aprovechará al hombre. Lo mismo que dice acá, la pregunta del verso 3. ¿De qué aprovecha? ¿Qué provecho hay? ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Porque existe tal cosa llamada alma. Y existe el Dios, y existe el cielo, y existe una vida más allá de esta vida. Y si uno vive solo para atrapar lo máximo que tiene que dar esta vida, no va a tener nada, porque no tiene nada para dar en relación a la otra vida. Sí hay cosas para dar acá, y lo va a decir Salomón. Salomón no come vidrio, no es tonto. Por supuesto, y no nos quiere engañar a nosotros. Algo hay para sacar de esta vida. Pero eso es nada. En realidad, es nada cuando usted esté con el suero puesto acá en el hospital, y le estén goteando la morfina para que no sufra. Eso, todo eso que agarró de esta vida no es nada. Porque usted puede perder su alma. Y de eso está pensando Salomón. Miren, por favor, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Es un poco deprimente esto que estamos hablando, si se quedaría así todo. Si se queda así es deprimente, es terrible, pero no hay, gracias a Dios, no es que se quede así. Lo que es deprimente es darnos cuenta, y la gente, y yo estuve ahí, pero no me pareció que valía la pena, estuve googleando ahí, poniendo el sentido de la vida, el valor de la vida, para qué vivimos, googleé un poco, y es terrible las cosas que uno lee, terrible las cosas que uno lee. Lo que la gente se pone en los blogs, y la gente opina, y van opinando, y la gente no sabe cuál es el propósito de la vida, no lo sabe. Y les angustia, a mucha gente le angustia. Y le van dando consejos, bueno, vos sos muy linda, ponete las pilas, dale, ¿viste? Y le recomiendan libros de autoayuda, qué sé yo. Impresionante. Pero es deprimente porque en este mundo, en este ciclo de la vida, no está la salida de esto, no está la solución. La solución tiene que venirnos de afuera de este mundo. Este mundo así es. Pero este mundo no existió, no viene del Big Bang, de una explosión que vino de la nada. Porque si este mundo vino de la nada, entonces sí, no hay nada. Venimos de la nada y vamos a la nada. Todo es una casualidad, y de la casualidad, ¿qué propósito vas a sacar? No hay ni un plan. Explotó algo, como nos quieren hacer creer, todo vino de una explosión, y de una explosión no vas a poder encontrar un propósito en una explosión. Porque fue un accidente, digamos así. Y usted y yo somos un accidente, pero no es así. Entonces, si va a haber algo de sentido en esta vida, ese sentido nos tiene que venir de afuera de este mundo. Y nos viene, gracias a Dios. Y dice Pedro, miren ustedes, el apóstol Pedro tratando de hablar del significado de lo que hizo Jesucristo al morir en la cruz. Ya sabemos, los que hace tiempo que estamos leyendo la Biblia y viniendo a la iglesia, sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados. Vino a rescatarnos de nuestra maldad. Vino a salvarnos, a regalarnos el perdón porque estábamos en falta con el Creador de este mundo. Pero acá Pedro describe la obra de Cristo diciendo un concepto que es formidable en relación a lo que estamos pensando en Eclesiastés. Dice, capítulo 1 de Pedro, verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados, atiendan eso, rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Eso es precioso. Te está diciendo acá que la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, sirve para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y acá no está escrito, en el original este no está escrito en hebreo, está en griego, y entonces no usa la misma palabra que usa Salomón, porque Salomón escribió en hebreo y esto está en griego. Sin embargo, los antiguos habían traducido la Biblia hebrea al griego y la palabra hebel o vanidad la habían traducido con la misma palabra griega que usa acá el apóstol Pedro. Dice que Jesucristo vino para sacarnos de esa vanidad, para que la vida no sea así, para que no sea sin sentido nuestra vida. Y eso lo hizo muriendo en la cruz por nosotros, lo que dice acá. No lo hizo, no vino a pagar, a rescatarnos con oro y plata, sino con su sangre. Él pagó con su sangre para poder entonces darnos una vida que tuviera sentido. Y tiene sentido. Yo estoy convencido por lo que la Biblia dice, creo de todo corazón que el día que me muera va a comenzar una nueva vida, que es la vida eterna en el cielo. Y lo que hice en esta vida sí va a contar para esa otra vida. Y eso cambia todo. Porque entonces yo ya no trato, mi vida no tiene sentido porque yo haga algo que nadie hizo antes. O porque vaya con un aerosol y pinte algo para que me recuerden ahí y piensen que hay un Alejandro de Lobos, pongo ahí, y ya me siento feliz. No. Entiendo que yo puedo hacer cosas en este mundo que afecten el otro mundo. Y eso es impresionante. Eso tiene más sentido que cualquier otra cosa. Piense, por favor. Por eso Jesús dice, el que pierda su vida, la hallará. Y el que quiera salvar su vida o ganar su vida y no retenerla, la perderá. Cuando yo le doy mi vida a Jesucristo, que supuestamente en el lenguaje de Jesucristo sería perderla, porque me niego a mí mismo, tomo mi cruz y sigo a Cristo, y ya no es lo que yo quiero, sino lo que quiere Cristo. Cuando yo me entrego a Cristo, mi vida cobra un sentido que de otra manera no lo puede tener jamás. Y es un sentido eterno. Y las cosas que ahora hago, no las hago para conseguir la vida eterna. Cristo las pagó. Acá dice que Él lo pagó con su sangre, la vida eterna mía. Yo no hago para que Él me la regale, la vida eterna. La tengo, porque Él la compró. Y ahora vivo a la luz de esa realidad. Y entonces lo que hago, en vez de yo tratar de ser un doctor o lo que sea, en mi caso particular, dije, no, yo quiero ser pastor y vivir para el Señor, en el sentido de hacer lo que Él quisiera que los seres humanos hagan. Porque a mí me impactó leer que dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo, oh, qué bárbaro, el Señor, bueno, de pronto si hubiera sido químico, doctor, está bien, no estoy haciendo nada malo. Pero si soy pastor, porque a mí sí me importaba el sentido de la vida, si soy pastor, si soy un obrero en la mies del Señor, mi vida va a contar más, va a valer más la pena, porque le voy a hacer algo que le agrada al Señor Jesús y algo que va a tener influencia en la otra vida. Si algún día ustedes caminan en el cielo porque estuvieron bajo la influencia de mi ministerio, para mí eso cuenta más que cualquier cosa. Que haber descubierto la penicilina, haber pisado la luna, lo que sea, imagínense. Porque en definitiva, eso son cosas de este mundo. Pero si alguno de esta ciudad, una persona de esta ciudad, algún día está en el cielo porque lo conoció a Oscar, imagínense usted. Eso es más valioso que cualquier cosa que haga Oscar en este mundo. Mire usted, piense. Y eso es posible gracias a lo que hizo Cristo. ¿Se da cuenta? Note por favor en 1 Corintios, es un texto hermoso. 1 Corintios 15:58. Se entiende que Oscar no va a salvar a nadie, ni yo tampoco. Cristo, en tal caso, si alguna persona algún día está en el cielo es porque Cristo murió por ella, no porque lo conoció Oscar. Pero Oscar puede ser un instrumento en las manos del Señor para que esa persona escuche, oiga lo que un día hizo Cristo por esa persona. Y lo mismo corre para cualquiera de nosotros que estamos aquí. Dice El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, todo el capítulo habla de la resurrección. Un día vamos a resucitar, vamos a volver a vivir después que morimos, si un día nos entregamos a Cristo. Y entonces, como conclusión de todo este tratado, el más extenso que hay en la Biblia sobre la resurrección, como conclusión de todo y una aplicación práctica, dice Pablo, 1 Corintios 15:58. Así que, ya que vamos a resucitar, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Acá es otra palabra en el griego. Acá la palabra es vacío, no es hueco. No es en vano. Porque hay una resurrección. Porque no se acaba todo el día que nos morimos. No se acaba todo. A Alejandro Dolina, el temor a la muerte le arruinó la vida. A nosotros la realidad de la muerte y otra vida nos debería cambiar la vida, en un sentido, salvar esta vida para vivir para Dios. ¿Sí? Quisiera terminar en los textos que nos leyó hoy Juan Lucas, Juan capítulo 6 y 7, pensando en lo mismo. Juan capítulo 6, verso 32. Esta gente, en el contexto que está hablando acá Jesús en Juan 6, esta gente estaba siguiéndolo a Jesús. Jesús había multiplicado los panes y los peces del otro lado del mar de Galilea el día anterior, y se cruza el mar de Galilea, y cuando llega a la otra orilla, resulta que la gente había, mientras él cruzaba por barco, por la mitad del mar, la gente había ido corriendo por la orilla para encontrarlo del otro lado. Y estaban como locos queriendo estar con Jesús. Y resulta que nos dice el escritor que querían estar con Jesús para que les diera más pan. Pan de trigo, levadura y harina, ¿no? Y agua. Eso querían ellos. Cosas de esta vida, ¿no? Y Jesús se sabe eso, porque él sabía los corazones. Y da este discurso precioso del pan, no de harina, sino el pan de vida. Una hermosa frase, hablar otra vez de otro tipo de pan. El pan de vida. Y Jesucristo dice, verso 32 de Juan 6. Jesús les dijo, porque acá estaban hablando sobre el maná. ¿Se acuerdan que Moisés dio pan del cielo, el maná que descendía? Y Jesús dice, no. Ese no era el pan del cielo. El pan del cielo soy yo. Verso 32 dice, Jesús les dijo, de cierto, cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es Él, Jesucristo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y la gente esta lo estaba viendo a Jesús como un panadero, para que se rían. Le digo, pero ellos estaban pensando en otra cosa. Y Jesús les cambia. Esta gente estaba pensando así, debajo del sol. Y Jesús dice, no. Hay otra cosa más importante acá, es el pan del cielo. Y ellos dicen, bueno, Señor, danos ese pan. Y entonces dice acá, verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es impresionante. Piense usted, por supuesto habla metafóricamente. Pero está hablando otra vez en la dimensión espiritual, esta sed. Nosotros tenemos sed de sentido, las personas. Nacemos y a medida que vamos creciendo y vamos viendo la vida, como Salomón nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? ¿Por qué? Y el Señor dice, yo soy el pan de vida. Y si alguno cree en mí no tendrá sed jamás. Encontrarse con Jesús es encontrar el sentido de la vida. Es encontrar la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor es la vida. Por eso, debajo de este sol, sobre esta tierra, debajo del sol, sin Dios, la vida no tiene sentido. Así nos hizo Dios, para que así sea. Para que, estando en este mundo, anhelemos conocer al autor de la vida, que es el Señor. Y por eso digo, la solución no puede salir de este mundo, nos tiene que venir de afuera, nos tiene que venir de arriba del sol. Y esta es la respuesta. Y el capítulo 7, con esto terminamos, verso 37, en el último y gran día de la fiesta, este es otro contexto, aunque está el siguiente capítulo, es otro momento. No sabemos cuánto pasó entre el capítulo 6 y el capítulo 7, cuánto tiempo pasó. Pero es otro discurso, otra gente, otra audiencia. Dice, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A mí siempre me impresionó esto. Acá está diciendo que alguien que tiene sed, no solo si cree en Jesús va a saciar esa sed espiritual, sino que de su interior van a correr ríos de agua viva, dando la idea que va uno a ser instrumento para que otros también sacien esa sed. Por eso menciono esto, de que Dios nos puede usar a nosotros, para que otros también encuentren la vida. Y no hay nada más significativo en esta vida que hacer eso. Y dice el verso siguiente, esto dijo, verso 39, del Espíritu, Espíritu, con mayúscula, que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando uno se entrega a Cristo, cuando uno deja de aferrarse a la vida como si fuera todo lo que hay, yo dejo de vivir para mis metas, mis sueños, mis logros, y digo, bueno, Señor, me rindo a ti. Me arrepiento de mis pecados, me rindo al Señor, le ruego al Señor que sea Él mi Salvador. Y el Señor comienza en mi corazón una transformación, y esa transformación es la que el Señor hace, ya no quiero vivir para mí. Como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y uno quiere vivir para el Señor, y uno recibe ese Espíritu del Señor, y uno pasa a ser como un agente del Señor sobre este mundo, para dar vida. Uno recibe la vida y uno da vida, y eso es lo más maravilloso que hay. Es precioso. Piénselo, por favor. Y yo digo esto de corazón y espero yo y mi esposa y mi familia ser para ustedes una fuente de inspiración y de estímulo. No estoy acá usando esto para manipularle a usted para nada. Quiero yo ir adelante liderando el desfile. Pero sí le quiero desafiar. ¿Sí? Espero que usted lea la Biblia sin... En algún momento todos, de alguna manera, es sano que tengamos cierta desconfianza a los hombres, pero en un punto esa desconfianza ya pasa a ser ofensiva e incrédula, una incredulidad, una dureza de corazón. Dele al Señor su vida, dele sus cosas al Señor. Eso es lo más valioso que hay en esta vida. Ofrende a Dios dinero. Yo no encuentro de una forma que mi dinero tenga más valor que ofrendar al Señor. Y otra vez, no estoy manipulando a usted, yo ofrendo al Señor. Yo quiero ofrendar todo lo que puedo, mi tiempo, todo. Por supuesto, a veces, como digo a mi Señor, estoy cansado, me gustaría tomar vacaciones. Algún día me iré de vacaciones y no es que estoy, me parece a mí, de golpe, esa semana soy un egoísta y no me interesan las cosas de Dios y quiero yo y pasarla bien. No, es normal, necesitamos. Y usted tendrá sus cosas y disfrutará y nos va a enseñar Salomón eso. Usted comprará... En vez de jamón crudo, en vez de jamón cocido o paleta, comerá jamón crudo o jamón cocido y lo disfruta y está bien. No es que usted de golpe se volvió vanidoso y le importa los lujos. No, está bien. No está mal eso. Señor, no lo desaprueba. Pero, en última instancia, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál es el objetivo? Es satisfacer sus sentidos, pasarla bien, disfrutar cosas y nada más. Eso es terrible. Eso no tiene sentido. Señor nos guiará a cada uno de nosotros. Todos somos llamados cosas distintas. A todos se nos ha dado algo distinto, pero sí que nuestra vida de alguna manera sea reorientada. Si decimos que conocemos al Señor, que la orientemos realmente para las cosas del Señor. Que vivamos para la otra vida que ya pronto viene. ¿Sí? Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestra vida. Que por favor toques nuestro corazón, para que sigamos rumiando, masticando, pensando esto que estamos considerando de tu palabra, que por favor nos des la sabiduría que necesitamos para evaluar nuestro andar hasta hoy y lo que por tu gracia nos pueda quedar de años de vida, y que sepamos usarlos de una manera realmente que valga la pena vivirse, Señor. Ayúdanos a pensar en función de la eternidad, en función de las almas que son eternas, que por favor, Señor, no malgastemos este tesoro que nos has regalado, que lo usemos con sabiduría, Señor, cada día de nuestra vida que cuente para la eternidad, Dios, te pedimos. Y si aquí hay alguno que nos visita, quizás de hace tiempo, quizás por primera vez, no sé, que todavía no está seguro de morir e ir al cielo contigo, que tú, por favor, Señor, también obres en ese corazón para abrir los ojos y entender que tú eres el único salvador, el único que puede rescatarnos de esta vana manera de vivir, Señor. Agradecemos mucho por lo que hizo Jesús por nosotros. Gracias porque tú diste tu vida para que nuestra vida no sea en vano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.